Muy buenos días, 9:07 de la mañana, este día 30 de mayo, jueves 30 de mayo de este año 2024. Un día muy especial para mí, dado que el día que en el año 38 nació mi madre, María Angélica Gaña. Para mí este es como el mes de la madre, porque termina con este cumpleaños, así que le mando un especial saludo a mi gran madre.
Me adhiero, doctora, a esa madre de haber tenido este portento de las comunicaciones.
Y bueno, esta canción se la pongo especialmente a ella.
Porque es la... tío que le guste. Yo me acuerdo de mi etapa.
No sé si le gusta tanto.
Yo me acuerdo de mi etapa escolar con esta canción.
Pero es lo que opina ella de este mundo.
Ah, ya.
No sé si te pasaba a ti con la gente mayor que opina que todo acá está por
locos.
Que el mundo está.
Y cuando uno se va poniendo, avanzando los años, cree que todos los que vienen atrás están locos.
Sí, pues. Y cada vez va avanzando más ese sentimiento que la gente ya más octogenaria lo debe tener más que consolidado, que estamos todos locos. No es tan así, pero bueno, hay algo de locura en el mundo.
Oye, pero de verdad que esta canción además me cuando empezó a sonar, no sabía que la había pedido esta. Cuando empezó a sonar me acordaba de mis fiestas de primeros años de en
la de huevos con aceite.
También, los huevos con aceite.
De Twisted Sister.
Esta es de Quiet Riot.
Esta es de Quiet Riot, originalmente el grupo.
¿No es de ellos?
No, es originalmente de los mismos que cantan Barron Blitz.
Pero la versión famosa es esta.
Sí, la versión famosa es esta. Common Field the Noise. No me acuerdo si las dos son de.
Common Field the Noise.
Sweet, el grupo Sweet. O esta nomás, no me acuerdo, habría que preguntarle a un...
Buena canción.
A un experto adicional. Sí, así que un gran saludo a mi querida madre. Oye, bueno, tú sabes que te gusta el jugo de naranja, ¿no?
Mucho el jugo de verdad, ¿no? El comprado.
No el comprado.
El recién hecho.
Sí,
pero fíjate, antes que sigáis, lo tomé durante muchos años en la mañana, un shot puro, rico... que es muy bueno, vitamina C, que tiene muchas propiedades positivas, pero...
El jugo de naranja.
Pero el dentista me lo prohibió.
¿Por qué?
Porque le hace mal a los dientes, se te cae el esmalte, te debilita la dentadura. Y,
¿el jugo de naranja?
Sí, y por eso lo eliminé, aunque tiene otra serie de propiedades.
No sabía que el jugo de naranja te...
Tiene, como todas las cosas, tiene más propiedades que Matías del Río.
Bueno, pero imagínate que a casi todo el mundo le gusta el jugo de naranja.
Es rico, sí, de sabor es muy rico.
Y el jugo de naranja tiene, y a los gringos sobre todo les encanta.
La cajita.
Como la cajita, el desayuno, su jugo de naranja gigante, que al parecer lo hacen de naranja. Los jugos que venden ahí
son de naranja.
Son exprimidos.
Vienen hasta
de naranja.
Con un dejo ahí con.
Sí, y la. Bueno, ¿y qué nos lleva a esto? O sea, las naranjas nos tienen bastante complicado. La FED está bastante complicada con el tema de la inflación. Temas como la naranja, que es un alimento, considerado un alimento dentro de esta línea de las cosas que van midiendo la inflación. El precio de la naranja y el de varios alimentos está en el techo. Está en el techo y a precios muy, muy altos, y por temas, más que nada físicos, climáticos, temporales, esperemos, o del cambio climático, esperemos que no se acentúe tanto, pero hay muchos problemas de producción, por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos, hay analistas de commodity a nivel internacional que están diciendo que estos precios van a seguir aumentando porque definitivamente tenemos muchos problemas de producción. Hay las semillas están cada vez más difíciles, están rogando que llueva ahí en el medio de Estados Unidos, donde la producción de naranja es fuerte. Bueno, la producción de naranja, el cobre subiendo, que hoy día se mandó una bajada más o menos.
Importante.
Así que vamos a ver qué pasa con el dólar. Pero toda esta parte de la economía, que lo vamos a conversar con un súper profesor de economía que nos va a visitar desde España, acá el programa, esperemos que llegue luego, y vamos a hablar también con el Chile Day. Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están viendo? Que todos estos problemas de que la inflación, de cierta forma, no está cediendo ya por problemas logísticos, problemas climáticos, por problemas de cosecha. Sería bueno también hablar que el productor aerodinámico, hablemos con alguien de agricultura, que también ahí se me ocurren algunos nombres de qué tan dificultoso está este tema. A mí justo... Fíjate que yo siempre compro naranjas, compro en La Vega, y llegan las naranjas y estaban llegando perfectamente. Bueno, están cada vez más caras
las naranjas. ¿Tú vas a La Vega? No.
No,
un proveedor de la Vega. Me quedaste en el dato la otra vez, nunca me lo mandaste.
Ah, se me olvidó.
Mándamelo.
Que te llega en la caja.
Es maravilloso.
Esa caja de plátanos de la.
¿Y
de
no
la...
falla?
No falla.
No falla, digo, la calidad, porque de repente todos esos
proveedores. No, es que me falló la calidad ahora.
Es que eso es lo que pasa a veces. Que
la primeros... naranja.
Está llegando mala.
Mi nana me dijo.
Ah, es que mejor no comprarla, ¿no? ¿Ah? Cuando está mala, mejor
no
comprarla.
Bueno, es que no. Es que como la compráis en remoto, la foto es la misma. No veis que la naranja está tan seca. Entonces tuve que usar como 5 kilos de naranja para producir...
medio vaso.
Dos vasos de naranja, porque las naranjas vienen malas y están caras. Claro. Y a los gringos les está preocupando eso. Y hay un montón de precios que no ceden, no logran ceder en términos inflacionarios, como por ejemplo el precio del gas, que el tema de la guerra ha cortado un montón de combustible de bajo costo desde Rusia. Entonces la matriz europea se ha tenido que acomodar. Además, la matriz europea, que en una gran medida, por ejemplo, en Francia, 70% atómica, las van a tener que pagar pronto. Y por lo tanto, los franceses van a tener que pagar más en términos de cuentas de luz o cuentas de luz generales. Entonces, todo el tema generación de energía, el tema de la agricultura, el tema lleva a que los bancos centrales estén muy cautos respecto a cuándo pueden o no empezar a bajar las tasas. Y cada día, y le están diciendo, incluso a la Reserva Federal lo están retando, diciendo, oiga, cada día hay más inquietud, usted en vez de resultar calma...
asusta.
Asusta, porque no sabemos bien qué va a hacer, porque la inflación no está controlada, en todos lados hay símbolos de que no logra ceder fuertemente la inflación.
Qué buen ejemplo diste con lo de las naranjas, fíjate que son cosas súper cotidianas y que efectivamente cuando hay problemas, de repente, o es por los limones, o es por las papas, pero cosas tan... concretas, tan cotidianas del día a día de cada uno, y que uno dice, pero ¿cómo las puras naranjas pueden empujar la inflación tanto? ¿Cómo las puras papas? Bueno,
es que también hay que
al final una suma de cosas, pero es lo más icónico.
Sí, pero también hay que pensar que la parte en tu ingreso, en mi ingreso, la parte alimentación es mucho menos relevante que la parte alimentación para la gente de menores ingresos.
Sin duda.
Entonces ahí es donde más se siente la inflación.
El consumo en los menores ingresos es todo.
El consumo en los menores ingresos es todo, y nosotros lo sentimos, por ejemplo, al pagar el dividendo hipotecario, que es un gran volumen, o al pagar la educación. Pero la gente con menos ingresos en general la recibe en la comida. Tenemos los invitados ya listos para partir con las menciones, ir rápido y tener tiempo para conversar profundamente con los invitados que tenemos. Frontal Trust reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave, el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escucha la temporada 2024 del podcast Conversaciones Frontal Trust en Spotify o en frontaltrust.cl.
Oye, doctor, yo estoy muy contento porque nosotros hace un tiempo inventamos esta tradición de tomarnos la foto en el duty free del aeropuerto con la moto Ducati. Muchos auditores del programa lo hacen, cada vez que viajamos uno de nosotros también lo hace. Ahora
mandó una foto el jefe.
El jefe, el Ducati. Dueño Ducati en Chile, sí. Don Felipe Mateo, nos mandó su foto buenísima. Sí. Así que, y eso refleja un poco una cosa simpática que tenemos nosotros aquí, pero que muestra de verdad que en plenitud uno de los modelos espectaculares que tiene Ducati. Yo los invito a que vayan a Avenida Las Condes, 11412. Estamos en pleno Ducati Season Opening 2024, donde están todos los modelos de Ducati. Las pueden ver y probar, y seguro que se van a entusiasmar con alguna.
Oye, bueno, vamos a ver qué pasa con el dólar hoy día, con esta caída del cobre de 3%. Acuérdense que si a usted le gusta tradear el cobre, tradear el dólar, tradear o hacer inversiones, por ejemplo, en Nvidia, para todo eso está MercadosG.com. MercadosG.com, que usted puede tradear desde su teléfono, computador, etcétera, con precios en línea, con el mercado funcionando todo el tiempo. Así que MercadosG.com.
Oye, doctor, nosotros hace un par de semanas tuvimos invitado a un abogado para hablar de la deuda externa de su libro, que es un gran auditor de nuestro programa, el profesor Marmolejo, don Cristóbal Marmolejo, y que yo, es un gran, además, rockero, gran baterista, y me dice que la canción inicial, obviamente que es de Quiet Riot, pero original es de Slade.
Slade, sí.
Banda inglesa que compuso Come and Feel the Noise.
Exactamente, ¿viste? Sí.
Muy
sí,
bien, ¿eh?
Slade.
Le agradecemos a un Críspulo el dato.
Yo le dije Sweet, eres Slade. Slade. Los mismos que cantan Run Runaway.
Tal cual.
O My Own Mind.
Oye, PwC elegía nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Es la compañía que más operaciones de fusiones y adquisiciones hace, que asesora a los compradores o a los vendedores o a ambas partes. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Oye, les anuncio que a todos los que quedaron más o menos picados con el tema del Ioniq 5, que yo lo usé más que todo.
95%.
Sí, así que para que no aleguen.
¿Lo prestaste de nuevo?
Lo voy a conseguir de nuevo para que lo compartan ustedes de alguna manera más holgada, digamos. ¿Ah? ¿Te quedaste con las ganas tú, no?
Sí, pues yo fui el que, oye, fue el que menos lo ocupé.
Bueno, yo te recomiendo ir a la nieve, o sea, que vayamos a la nieve, que probar
hacer unos paseos.
Un performance espectacular. Usted lo puede ver ahí en Hyundai.cl.
Genial. Bueno, todos tenemos claro que ahorrar tiempo es sinónimo de felicidad en el trabajo y en cualquier parte en realidad. Y para eso está BUK, B-U-K. Un software de gestión de personas que centraliza todas tus tareas de recursos humanos en una misma plataforma que es muy fácil, muy amigable. Con BUK, crea un lugar de trabajo más feliz para ti y para todos tus colaboradores. Descubre más en buk.cl.
Bien, vamos a tomar contacto. Tengo entendido que desde Canadá, ¿o no?
O ya desde Nueva York.
Porque
estamos justo en el. Yo ya estamos en Nueva York. Ya,
bueno, ¿no? Le vamos a preguntar directamente. Exacto. A Julio Friedman, que es gerente general de ENAP y que anda ahí en el Chile Day en Nueva York, entiendo. Julio, muy buenos días.
Hola, Julio. Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Juan Pablo, Cristian. Gusto en saludarlo.
Bien, de primera línea, ¿cómo está el Chile Day? ¿Cómo estuvo Canadá? ¿Cómo está en Nueva York? ¿Qué más están haciendo? ¿Quiénes son los invitados? ¿Cómo han funcionado las reuniones? Cuéntanos un poco, por favor, Julio.
Mira, yo me integré a la agenda ahora en Nueva York, parte a las 4 de la tarde, va a llegar todo el grupo que estaba en Canadá. La verdad es que nosotros ayer estábamos con inversionistas en DENAP, en tenedores de bonos en Miami, está el grupo de finanzas nuestro, así que yo en lo personal me estoy integrando ahora, estuve el año pasado un par de veces y la verdad es que una gran ocasión, como ustedes saben, para conversar, estar más cerca de las autoridades y también de otras empresas.
Julio, estás más allá que no has participado en la primera etapa, pero estás acabas de tu equipo estar con inversionistas, haciendo roadshow y ese tipo de cosas. ¿Cómo estás viendo el ambiente de negocios hacia Chile? ¿Han aparecido informes de bancos de inversión viendo el panorama? No va a ser un carnaval, pero mejor. ¿Tú también estás viendo eso?
Mira, la verdad es que en particular por las preguntas que recibimos, en lo que nos pasa por lo menos a nivel de NAP, es bastante, por así decirlo, discriminación, es decir, entender, tratar de separar las realidades entre unas empresas y otras. En el caso nuestro, Standard & Poor's nos acaba de subir un notch y nos pasaron a Investment Grade hace 2 días atrás, y cuando tú ves el informe y ves las razones, entiendes que los inversionistas están tratando de hacer la diferencia entre unos y otros y mirar más de cerca lo que es la administración, la operación, la disciplina financiera, etcétera. Entonces, por ese lado, si bien es cierto puede haber efectos manadas o efectos grupo, en lo personal, en ENAP estamos bien contentos por este upgrade de Standard & Poor's.
¿Esta es la primera clasificadora que le recupera esa categoría o ya habían venido otras?
No, era la única donde todavía estábamos bajo grado de inversión.
Ya.
Y nos tiene contento, nos subió, como te dije, a BBB menos, que se pongo el investment grade para ellos, pero más que eso es cuando tú ves el informe, tú, como decía antes, entras más al detalle de cómo se administra la empresa, con qué grado de autonomía, con qué tipo de disciplina, la orientación para manejar los pasivos, etcétera, y la verdad es que las reuniones en Miami, el reporte de nuestro gerente de finanzas es bastante interesante porque hay, por ejemplo, antiguos tenedores de bono nuestros que los vendieron en algún momento y ahora quieren volver. Entonces, sentimos más interés que incluso el año pasado. El año pasado emitimos un bono por $500 millones para reestructurar deuda y sentimos más interés hacia ENAP que el año pasado. Por lo tanto, estamos bien optimistas.
Y sobre eso, ¿cómo está el negocio de ENAP? Y si nos puedes contar un poco en qué consiste el negocio de ENAP, porque el volumen me imagino que de aumenta año a año, ese es un hecho, creo yo, pero también la capacidad de refinamiento, la capacidad de producción de ENAP. ¿Por qué no nos explica un poco cómo es la matriz de producción de ENAP, de la Empresa Nacional del Petróleo?
Mire, la Empresa Nacional del Petróleo, la verdad es que el 75%, casi el 80% de sus resultados son las refinerías. Básicamente importamos crudo y lo transformamos en productos que vendemos en el mercado nacional. Ustedes que se vinieron o en bus, o en micro, o en auto, a la radio hoy día en la mañana, con 80%, 70% de probabilidad, están usando productos nuestros. Y así toda la gente. Así que ahí está nuestro foco. Obviamente que también estamos en la parte de exploración y producción. Hoy día producimos cerca de 3,5 millones de metros cúbicos de gas natural en la región de Magallanes y Antártica chilena. Y también tenemos operaciones en Argentina, en Egipto y en Ecuador. En Argentina, decirles que hemos decidido formalmente salir del punto de vista de la exploración y producción. Estamos en un proceso de venta, los cuales ya hemos recibido ofertas no vinculantes, y esa es una tarea que teníamos pendiente de hacer y es una exposición que queremos cerrar. Pero en grosso modo eso es el negocio de NAP.
Julio, y la llegada de Aramco a Chile con la compra de los activos de Petrobras, ¿en qué medida puede cambiar un poco el negocio, en el sentido en que ellos son grandes productores mundiales y tienen, y no solo en su país de origen, Arabia Saudita, sino que tienen operaciones grandes también en Estados Unidos? ¿Ven probable que ellos empiecen a traer su combustible refinado directamente a Chile?
Mira, nosotros desde el punto de vista de lo que tú acabas de señalar, que son las importaciones que todas las empresas de combustibles hacen en Chile, son libres de hacerlo, de alguna manera siempre van a estar limitados por la capacidad logística que existe.
Y de almacenamiento, ¿no?
De almacenamiento, exactamente. Ya. Las otras empresas más conocidas que todo el mundo conoce en Chile tiene su capacidad logística instalada. La verdad es que gran parte de la capacidad logística la provee en APO hoy en día en Chile, a través de los distintos terminales y puertos. Pero la llegada de Aramco ciertamente que es interesante, porque es un jugador bien diferente a cualquier otro. Es el principal productor de petróleo del mundo, tiene una caja enorme, tiene una capacidad de inversión infinita comparada con la nuestra. Sin embargo, creemos que del punto de vista de cómo estamos funcionando, de los contratos, de nuestros servicios que les damos a los distintos clientes, no vemos en el corto o mediano plazo un efecto importante. De hecho, hasta ahora ha sido bien transparente desde el punto de vista nuestro. Como ustedes lo han visto, han rebrandeado un par de estaciones de servicio. Eso probablemente...
La dejaron muy bonita, además.
Aparentemente sí, eso va a seguir seguramente, pero en lo que respecta a los fundamentales del negocio nuestro de la Empresa Nacional del Petróleo, no le veo sinceramente riesgos, sino al contrario, eventualmente oportunidades.
Y si ellos quisieran, dado lo que dijiste tú al principio, que todos sospechamos de que una empresa con una espalda gigantesca, una empresa, va a ser ahora una IPO o un aumento de capital también, uno de los más grandes del mundo, un número estratosférico, si ellos optaran por generar esa capacidad logística, es una cosa que cuánto tiempo requeriría en el mejor de los casos. ¿Son años?
Mira, es tremendamente largo. Tú sabes lo que cuesta obtener un permiso ambiental, particularmente para estanques nuevos, y créeme que sabemos algo al respecto. así que del punto de vista de una, por así decirlo, amenaza a nuestro negocio producto de ampliación de capacidad logística propia, es bien difícil, es bien largo plazo. Así que en ese sentido, ellos entendemos que parte de la estrategia hace tiempo era entrar en el retail en países, por así decirlo, emergentes. Es una apuesta de largo plazo, tienen que ir reemplazando sus mercados más maduros como donde estamos hoy día en Estados Unidos, y su mercado donde están más presentes. Entonces entendemos que es más bien una apuesta al largo plazo.
Una pregunta que quizás no la tenías preparada, pero estaba viendo los estados de resultados de ENAP, Julio. Y hay el cuarto trimestre del año pasado, el 2023, otro ingreso y egreso operacional, una pérdida de 189 millones, lo cual fue bastante significativo para castigar la utilidad final del año. ¿Hay algún punto que tuvieron que cerrar algo ahí en los estados de resultados o no?
Totalmente, buen punto. Primero decirte que nos estamos enfilando al cuarto año seguido de utilidades, cosa que en ENAP no era muy común. Yo estuve hace 20 años atrás en la compañía, sé lo difícil que es una compañía que se caracteriza más bien por tener resultados rojos que azules. Ese es lo primero. El año pasado fue uno de los años históricos también desde el punto de vista de utilidades. Si ves nuestro EBITDA y nuestra última línea, fueron bien positivos. Y el primer trimestre de este año también fue sobre lo que teníamos planeado. Tuvimos algo más de 100 millones de dólares de utilidad de última línea. El castigo que tú ves, y es un muy buen punto, tiene que ver justamente con nuestra actividad en Argentina.
Yeah.
Este es un tema que deberíamos haber resuelto ya hace un par de años atrás, por decirlo menos, y tomamos la decisión de poner, como te dije, a la venta nuestra actividad, nuestra compañía Cipetrol Argentina, y esa pérdida que tú ves ahí anotada corresponde básicamente al impairment que hicimos por los activos que tenemos allá.
Ya, y finalmente la gente acá pregunta qué está pensando en APP con el desarrollo de que sus clientes, algunos de clientes como nosotros mismos, no, vamos a empezar a adoptar autos eléctricos. ¿Cómo están viendo eso?
Mira, la verdad es que la penetración de la movilidad eléctrica obviamente es una buena noticia para Chile, pero sin embargo lo que vemos es que todavía su efecto es bien limitado. ¿Tú sabes lo que más está influyendo en la demanda de gasolina en Chile? Es la mejora de la eficiencia de la combustión de los motores tradicionales, más que la entrada de vehículos eléctricos, ¿eh? Como la tecnología, la eficiencia de los motores tradicionales. Pero mira, nuestra refinería, nosotros lo que estamos haciendo es invirtiendo para más bien aggiornarlas, modernizarlas. No estamos haciendo incrementos de capacidad. Las demandas en Chile de gasolinas y de diésel están madurando en los próximos 2-3 años, van a llegar a un punto de inflexión. Así que, por lo tanto, el punto de vista de la capacidad de producción, estamos tranquilos con lo que tenemos, y más bien lo que estamos enfocados ahora también es reestructurar la deuda que tenemos para adelante. Tenemos 1.000 millones de dólares que maduran en los próximos 2 años. Así que yo te diría que el punto de vista de la entrada eléctrico, bienvenido, buena noticia. Estamos mirando los nuevos combustibles, estamos mirando los biocombustibles, estamos mirando el hidrógeno verde. Queremos participar de manera responsable, estamos con proyectos pilotos. En Magallanes estamos iniciando la construcción de una planta este año, ya fue adjudicada, de hidrógeno verde me refiero, de tamaño pequeño todavía, pero va a ser la más grande en Chile a la fecha. Entonces lo que te quiero decir es que esta transición energética, nosotros vamos a ser actores, no vamos a ser espectadores, y lejos de ver una amenaza a nuestra actividad, vemos una gran oportunidad de reconversión paulatina de nuestras refinerías hacia allá.
Bueno, en línea con lo mismo, algo adelantaste a lo que te pensaba preguntar, pero me gustaría que profundizáramos un poquito más, dado que, por ejemplo, tus clientes directos, que son las distribuidoras de combustible, y alguien más por ahí, están haciendo un proceso de reconversión bastante, bastante rápido. Evidentemente que los ingresos todavía no son relevantes en materia de energía eléctrica, pero van para allá y han optado además por otras líneas de negocio que tienen que ver con los negocios de conveniencia, con la logística, por la comida, que obviamente NAP no va a entrar ahí. Pero ¿dónde puede profundizar esa reconversión? Porque esto es un tema de tiempo. Tarde o temprano, vamos a consumir menos, en teoría, menos petróleo y sus derivados.
Mira, es interesante porque hace bastante ya años que se viene auspiciando o haciendo el augurio de que van a bajar el consumo de los combustibles líquidos, y eso hasta ahora no
ocurre.
No, eso no ocurre. Y cuando tú miras para adelante, ¿te acuerdas todo esto de lo que se ha hablado del el metanol verde, la amonía, el hidrógeno verde, todos estos combustibles alternativos, el mismo tema de las baterías en las partes donde se puede electrificar? Todo eso está tomando un tiempo más allá de lo que se pensaba. Y por lo tanto, creemos ahí que los clientes, como tú dices, están bastante enfocados ahora más bien a irse al retail, a las estaciones de servicio, digamos, con más servicio, etcétera. Pero tal vez este negocio más duro y pesado, que es el que hacemos nosotros, no es el core de lo que ellos quieren hacer, ¿te fijas? A ofrecer nuevos servicios de recargas de vehículos y otros. Pero ahí lo que nosotros queremos enfocar es tratar de una visión de mercado. Eso es otra de las cosas que hablamos acá también en Estados Unidos con las petroleras y otras empresas que están en estos procesos de reconversión, es tratar de ver realmente la velocidad que esta reconversión, esta transición energética en combustible está tomando. Y yo te diría que no es la velocidad que uno pensaba hace un tiempo atrás. Los precios de estos combustibles alternativos o de baja huella de carbono o combustibles verdes son todavía demasiado altos. Para darte una idea, pueden estar entre 3 a 6 veces más caros que los combustibles tradicionales. Entonces, hoy día hay pocos clientes dispuestos a pagar la cuenta para pasarse a combustibles verdes. Esa es la verdad. Así que creo yo que tenemos para rato todavía de hidrocarburos tradicionales, pero hay que empezar la reconversión sin duda, hay que empezar a experimentar y ya estamos iniciando pruebas en nuestras refinerías para ir viendo qué es lo más eficiente hacer.
Muy bien, Julio Friedman, muchas gracias por recibir este llamado. Disfrute Nueva York, que cuenta que está muy entretenido.
Y con buen clima en esta época.
Y saludo a todos los Chile Days.
A todos los Chile Days, exactamente.
No, muchas gracias. Una buena oportunidad Chile Day, la verdad. Sector privado, público, gente del gobierno. Es muy interesante el nivel de conversación que te da acá. Así que feliz de estar presente y muchas gracias por la entrevista.
Un abrazo, Julio, gracias. Que te vaya
bien. Oye, gracias.
Bueno, le creo a Julio lo de que las cosas cuesta, que nosotros llevamos 16 años en este programa y desde que partimos nos decían que la radio iba a desaparecer.
No, y
la
radio. ¿Y el Chucky dijo que el programa duraba cuánto? ¿Dos semanas?
No, nos dio 3 semanas.
3 semanas, sí. Dio Chucky. De analista, Chucky.
No.
Mejor
no.
Que se dedique a control.
No le apuntó. Oye, ¿conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent? Tarifas especiales, acumulación de ecopuntos, econopuntos, canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Elegir un departamento paz es escoger diseño, detalles únicos, alto estándar y calidad en las terminaciones, lo que se traduce en un menor gasto de mantención y espacios comunes de primer nivel, convirtiéndolo en un producto atractivo tanto para inversionistas como para el futuro arrendatario. El mejor ejemplo yo creo que es el edificio Verdese 2 que está ahí en la dehesa, en Comandante Malbec, con Las Rosas, que lo pueden ir a ver, también lo pueden ver en la web, pero vayan a verlo el fin de semana, es realmente impactante.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck por una asequible fee mensual. Todo en la nube y 100% garantizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Doctor, tú siempre andas buscando experiencia inolvidable. Yo te voy a hacer una recomendación.
Cuénteme.
Disfruta del lujo en Sheraton Miramar. Déjate sorprender por su exclusivo almuerzo buffet del mar. Comidas con cantante en vivo, tardes de sunset y DJ. Reserva ahora escribiendo a reservas.miramar@sheraton.com.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para arrendarlo, habilitarlo a sus clientes. Contamos con más de 80 propiedades, con más de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arriende con los que saben. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciarriendos.cl.
Y Falcom, una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones tanto en el mercado chileno como en los mercados internacionales, que está dirigido a 4 tipos de clientes: los family office, las fundaciones, las personas de alto patrimonio y los clientes institucionales.
Bueno, estamos con acá en el estudio con una eminencia de la economía, Pedro Higuera, director del Departamento de Economía y titular de la cátedra Banco Sabadell de Economía Emergente del IESE.
Esto es catalán puro, el IES y el Banco Sabadell.
Yo le dije a un amigo.
Aunque los vascos le quieren hacer una OPA.
Pedro Higuera tiene más títulos que Schumacher. O sea, tiene.
Pero bien ganado.
Sí, bien ganado.
El profesor Videla.
Sí, muy bien, Pedro Higuera. Mira, estábamos conversando al principio y quería tu visión respecto del precio de las naranjas.
¿Del precio de las naranjas? Sí,
que no voy a tener idea.
En Estados Unidos, sí. Que el precio de las naranjas no se está en el techo, que hay problemas de hay problemas en general, hay un reflejo de que hay problemas en la agricultura, hay un problema en la logística, hay un problema en la generación de energía.
Y que eso
lleva a los bancos centrales en general a no poder empezar el proceso fuertemente de bajar las tasas para tener una economía más sana aún. ¿Cuál es tu visión al respecto de eso?
Que el precio de la naranja no tiene nada que ver porque es un cambio, un precio relativo, no es inflación. Entonces, la inflación son los fenómenos monetarios. Por lo tanto, si uno ve la inflación total en Estados Unidos, el precio de la naranja la afecta. Pero ve la que debe ver, que la subyacente, el precio de la naranja no entra en ahí. Y las decisiones de políticas monetarias deben ver mirando la subyacente, no la total.
Pero al parecer la Reserva Federal no está mirando la subyacente, ¿no?
Bueno, pero las tiene que estar mirando porque está aumentando y Powell hace 3 miércoles atrás dijo, no voy a bajar los tipos. No voy a bajar las tasas de interés, a pesar que este año los expertos decían que la iba a bajar 6 veces. Ahora la gente está hablando que quizás en septiembre no la baja y quizás podría haber un incremento en los tipos de interés. ¿Por qué? Porque la inflación está porfiada, no quiere bajar, la subyacente está a 3.9, o sea, estamos muy lejos del 2% de la meta que él quiere, y además de esto, vemos que no tiene mucha ganas de bajar rápidamente, o sea, está aumentando. Hemos vuelto a las bases, después de hablar tantas tonterías de las nuevas teorías monetarias y todo este lío, volvemos.
Me acuerdo que lo hablamos nosotros. Sí. Alguna vez.
Sí, porque cuando la vez anterior todo el mundo decía, este proceso es transitorio, se acaba la guerra, se acaba la inflación. No, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que el 15 de septiembre de 2008 la base monetaria en Estados Unidos era 800 mil millones de dólares. Hoy en día la base monetaria en Estados Unidos es 7.8 trillones, en el sentido anglosajón, millones de millones de dólares, y llegó a ser 9 trillones de dólares. Entonces, el amigo...
Eso es multiplicar por 10.
Es multiplicar por 10. No, esto nos ha traducido todo en cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque cuando empezó la gran crisis financiera de 2008 a imprimir dinero... la Reserva Federal para salvar a los bancos, ¿qué hicieron los bancos? Se guardaron el dinero. Entonces, no incrementaron M2, sino incrementó M0, aumentaron las reservas de los bancos en el Banco Central, se mató el multiplicador bancario y el dinero no salió a la calle. Pero ahora el dinero está saliendo a la calle. Entonces, el amigo Milton nos tiene que estar mirando desde arriba diciendo, se los dije, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.
Pedro, y en ese sentido, tú además enseñas particularmente las economías emergentes en España, a probablemente alumnos de muchas partes.
70 nacionalidades tenemos este año.
Increíble.
En los cursos, sí.
Increíble. Y dime una cosa, la inflación que la empezamos a vivir de nuevo, sobre todo esto, Latinoamérica, claro. Y lo emergente, que era algo muy común en los 70 y los 80, y que en los 2000 como que nos empezamos a olvidar, y probablemente las nuevas generaciones casi no sabían, era una información teórica, pero claro, no la habían vivido. Eso, ¿cómo lo han tomado en el fondo los alumnos de un fenómeno que ha sido, claro, que se veía nuevo?
Lo que pasa es que hemos aprendido, uno dice el mundo no ha avanzado, hemos aprendido cómo estabilizar los países, ¿no es cierto? Hemos hecho la mayoría de los bancos centrales independientes, por lo tanto el Banco Central ahora no depende del Poder Ejecutivo que le pedía dinero. Le decía, amigo, te estoy mandando un camión con bono, mándame un camión con billetes. Esto dejó de ser. Entonces eliminamos el impuesto a inflación. Y esto ha sido un gran logro que hemos tenido en el mundo. Hemos eliminado, excepto nuestros vecinos y otras, pero la mayoría del mundo eliminó el impuesto a inflación. Y ahora los gobiernos aprendimos a poder controlarlo. Imagínense el caso de Brasil. Brasil, desde que terminó la dictadura hasta que llegó Cardoso, tuvo tasas medias de inflación anuales de 750%. Tuvo 6 monedas, 15 presidentes del Banco Central. O sea, una locura.
Una locura.
Una locura. Y ahora Brasil ha llegado nuevamente al inflation target que quiere, 4.5%. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Banco Central durante el año pasado y este año es poner los tipos reales, las tasas reales, a casi un 8%. Eso lo que no está haciendo ni la Reserva Federal, no están haciendo...
La CELIC,
con respecto a la inflación real ex post, con respecto a la inflación actual, no la proyectada, sino esta tasa llegó al 8%. Entonces, ¿qué hizo? Apretar y ¡prum! La inflación cayó nuevamente. ¿Pero qué está haciendo la Reserva Federal? ¿Qué está haciendo? Están colocando tasas reales a un 1.5%. Y nos cuentan que esta es política monetaria restrictiva. No, esto no, aquí no tenemos aún política monetaria restrictiva fuerte. Y por eso seguimos con la inflación. Ahora, ¿por qué no podemos colocar política monetaria restrictiva fuerte, fuerte? Porque debemos mucho dinero y se cae todo el sistema.
Ah, así de simple.
Claro, porque no podemos tener tipos altísimos. Porque hoy el gobierno federal de Estados Unidos, su servicio a la deuda es de anual de $1 trillón, llegando a $1 trillón, el servicio a la deuda.
Pedro, en las dos discusiones constitucionales que hubo en Chile, las dos fallidas, en alguna de ellas se dio el debate de darle más atribución al Banco Central aquí, y parecerse, por ejemplo, como a la FED, que tuviera que ver con otro tipo de herramientas para otro tipo de cosas, por ejemplo, con el empleo. ¿Tú qué prefieres, que el Banco Central chileno mantenga solo las condiciones y características que tiene, o estás abierto a entregarle más tareas?
El Banco Central te tiene que preocupar de la inflación, esa es su labor. tiene que preocuparse, tenemos un contrato social y lo tiene que hacer respetar. Yo trabajo para obtener papelitos. ¿Por qué estoy dispuesto a trabajar por papelitos? Porque va a haber otro señor que va a aceptar mis papelitos y tenemos este contrato social. Si destruimos eso, destruimos todo, digamos, como fundamos nuestras sociedades. Y al hacer eso, creamos un impuesto de inflación que es altamente regresivo. Entonces, que el Banco Central se preocupe de que, no, que tengamos respeto respecto a esa variable, ¿no es cierto?
Pero hay países desarrollados, particularmente Estados Unidos, que tienen otras tareas. ¿Por qué no podríamos tenerlas aquí?
Porque Estados Unidos, o sea...
¿Por qué Estados Unidos? Okay. O sea, porque, una muy buena respuesta.
Claro, ¿por qué yo no marco goles como Messi? Porque él es Messi y yo no a que le pego al quinto bote. O sea, claro, no podemos compararnos. Hay que ver cuáles son nuestras estructuras sociales y políticas, a ver si merecemos o no tener un banco central como ese. Y nosotros tenemos estructuras políticas y sociales que no merecemos tener un banco central. Tenemos un banco central. Hay otros países como Argentina que ahora han dicho, nosotros tenemos estructuras políticas y sociales que no nos merecemos tener dinero local.
Claro.
Claro. Dolarizado. Entonces, lo que estamos haciendo es restringirnos, atarnos las manos, que los amantes de que los gobiernos pueden hacer muchas cosas y mejorar, no les gusta. Estamos dando las manos, ¿para qué? Para tener estabilidad, para poder tener inversiones de largo plazo y tener crecimiento.
Oye, ya que lo tocas, ¿cómo ves el proceso argentino?
Bueno, el problema es que el señor Milei no controla nada. Ninguna de las dos cámaras no controla.
No, no ha aprobado ninguna ley hasta el minuto.
No ha aprobado ninguna ley. Y además el señor Milei, a su vez, toda su capacidad que tenía para hacer lo que hizo, partir de la nada y llegar a ganar la elección con 53% en el segundo balotaje, toda esta gran capacidad cree que es la misma que se necesita hacer para ser presidente.
Y no.
Entonces mandó una ley, un decreto con 320 o 330, le aprobaron 130, él dijo no, la saco.
Todo nada.
Yo juego a todo nada. Entonces sigue con la motosierra y parece que para ser presidente hay que dejar la motosierra de lado. Hay que empezar a conciliar, a hacer esto. Y esto es lo que no está dispuesto a hacer. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo en Argentina? Por supuesto que la inflación está bajando, está a un dígito mensual, ¿no? Un gran avance.
Sí.
El dólar se chantó, o sea que está en 1000, por lo tanto, los argentinos que recibían todos los visitantes, que compraban todos los argentinos, están viniendo a Chile a comprar.
Volvieron,
porque el tipo de cambio real se apreció sustancialmente al fijar el tipo nominal y la tasa de inflación siguieron creciendo, entonces están viniendo aquí a comprar nuevamente. Pero lo que pasa es que esta bajada de inflación es porque la demanda agregada está cayendo. Y eso significa...
Y es porque el gasto del Estado también ha dejado de imprimir.
Claro, entonces está cayendo toda la actividad económica, eso significa más paro, significa... Entonces, vamos a ver si el señor Milei puede llegar a la elección cuando pueda cambiar el poder político con el 53% o no.
Y ahora, ¿cómo ves tú el tema de los mercados emergentes? Yo me imagino que toca bastante a los mercados casi emergente como era China en alguna época, que ahora es como el carro emergente para el mundo, que claro, tira la economía global hacia el crecimiento, claro, que se ha mesurado un poco, y hay hartas cosas que uno ve ahí y dice, hoy no, los chinos lo tapan, y la crisis inmobiliaria es grande, la inmobiliaria más grande casi de China, y una de las más grandes del mundo quebrada, claro, y como que los chinos no tuviesen ningún problema.
No, tienen graves problemas y tienen gravísimos problemas, ¿no es cierto? En el corto plazo su mayor problema es el sector inmobiliario. Llegó a ser 30% del producto. Ahora es el 26, 27%. Por lo tanto, ese sector no puede dejarlo caer. Entonces Evergrande y todo quebraron, pero el gobierno entró y quiere mantener el sistema. Este es un grave problema, pero ellos tienen la capacidad de patear esta, y a través de bonos, patear esto hacia el futuro a el largo plazo. Y lo van a patear y lo van a salir para adelante. Pero el mayor problema que tiene China son esencialmente dos, ¿no es cierto? La fuerza de trabajo de aquí al 2033, en 10 años, va a caer 32 millones. O sea, China tiene un decrecimiento de la fuerza de trabajo hoy. China, el 66% de la fuerza de trabajo nunca ha ido en ciencia media. No es que sea gente altamente capacitada ni nada. Y lo peor es que el señor Xi Jinping, ¿no es cierto?, es un señor que cree que hay que volver al marxismo antiguo. Entonces, este es el grave problema. ¿Por qué? Porque no vamos...
Pero marxismo antiguo con mercado de capitales desarrollado y,
no,
y
el, ¿no? En China no hay ningún mercado de capitales. Cuando mis alumnos, cuando vamos a China y vamos a Shanghái, debajo de, en Pudong, debajo de una estación de metro, venden todo lo falso que uno pueda encontrar. Y todo, y todo mi alumno llega al día siguiente con cosas falsas. Mira, Pedro, mira lo que compré. Mira. Le digo, ese no es el mercado falso más grande. Mañana los voy a llevar. En serio, voy a llevar un mercado. Y al día siguiente lo subo un busito y lo llevo
a la City,
a la bolsa.
Claro.
Este es el mercado más falso que existe. Aquí, este no es.
Por porque eso, todo es del Estado, al final.
Todo del Estado, claro. Flojan un poquito de las cosas, manejan todo. Entonces, ¿qué hacen los chinos que le han obligado a tener un solo hijo, que no tienen familia extensa, que no hay un servicio de jubilación? ¿Qué hacen los chinos? Tienen que ahorrar. ¿Y en qué hay que ahorrar en un país como ese? Lo único que hay que ahorrar es en ladrillos. Y ahí es donde se crea este Ponzi scheme, porque lo que hacen, la cultura china es que yo te pago, yo empiezo a pagar mi departamento, mi casa, pero no me muevo hasta que está casi terminada y yo casi pagado. O sea, está todo el proceso listo. Entonces, ¿qué hacían estas empresas? Tomaban el dinero de lo que estaban comprando un Tier 2 afuera de Shanghái, tomaban este dinero y se iban a Nanjing y empezaban a hacer con ese dinero otro. Y crearon este Ponzi Scheme que explotó, ¿no es cierto? Y esto es lo que tienen que limpiar. Pero el problema de que ahora volvemos al marxismo, porque ¿dónde está el señor Jack Ma hoy en día? ¿Dónde está?
Entonces, no sabemos.
No sabemos. Entonces, la costa de China, lo que uno requiere es empresarios. Y a ver si vamos a tener empresarios si el Partido Comunista quiere controlarlo todo hoy en día, ¿no es cierto? Era precioso. Ayer le mostré, porque ayer tuvimos en el con todos los exalumnos del IES, la reunión anual de exalumnos del IES.
Aquí en Chile.
Bellísimas personas. Fuimos en el BCI, un gran, y le mostré
con la Reguel, el Jotar, hay varios todos, de esos, varios cracks, varios cracks,
son todos cracks, son espectaculares. Entonces le mostré un clip de hace 2 años atrás del Congreso del Partido Comunista, en que el señor que hizo toda la convergencia de China con Estados Unidos, Hu Jintao, que comenzó el 2004 siendo premier y el PIB per cápita de China era el 20% de Estados Unidos, y cuando salió 10 años después el PIB per cápita era el 60% de Estados Unidos, este señor está sentado y es el que está luchando, tenemos que seguir creciendo, y vienen un par de señores, lo agarran y le dicen váyase, y él se pregunta por qué y pasa por delante de Xi Jinping y pregunta tengo que irme, y el tipo le hace así con, o sea, ahora hemos vuelto un sistema que ya no es el sistema que teníamos antes. A mí todo el mundo se ríe de mí porque yo hace tiempo que vengo diciendo que en 10 años más lo más que puede aspirar China es aparecerse Indonesia.
Ya.
Pero te quiero llegar a otra cosa, y sobre la que tengo un seco con la pregunta, lo reconozco. Hemos visto, y sobre todo con las autoridades que tenemos hoy, que han ido a estudiar mayoritariamente a Europa, y mayoritariamente, no sé si mayoritariamente, pero hay como una foto como han ido a Londres, a Inglaterra, que es la cura del liberalismo, que no necesariamente es el capitalismo a ultranza, pero que tienen un sesgo de para ser moderado, de centro-izquierda y de ser izquierda. ¿Qué está pasando ahí de gente que va a estudiar economía, que va a estudiar negocios, y no engancha quizás con lo más obvio que uno pensaría?
Bueno, porque llevamos años, no solo allá, sino en todos lados, criticando al sistema, ¿no es cierto? Hoy en día, si alguien nombra la palabra capitalismo,
es un pecado casi.
Es con claro, es que no se hablan de enfermedades venéreas, o sea, esto no es algo que. Porque hemos hecho un lavado, y no solo esto, hemos hecho un lavado también con que la sociedad de Occidente es una sociedad que está basada en la esclavitud, la segregación, que el hombre blanco heterosexual es malo, toda esta cosa. Entonces, la juventud viene así. ¿Por qué vemos a estos tíos en Colombia tomando eso, haciendo un camping para defender a algo que es, o sea, andan los tíos con la con la scarf de Hamas? ¿Ah? O sea, ¿cómo?
Probablemente sin saber de verdad el significado que hay detrás.
No, las señoritas que bailaban aquí en el centro de Santiago a favor de eso, esas señoritas no duran un minuto bailando así en Gaza. Ni un minuto. Pero andan, o sea, esto es, llevamos años en este proceso.
Allá está esa información entonces.
Muchísima.
¿Pero te pasa con los alumnos que llegan allí también?
Sí. No, allá los alumnos, además, creen que se puede arreglar todo gracias a un decreto. O sea, tenemos este problema, bueno, hay que legislar, no, tío, o sea, yo comienzo, le coloco al principio de la clase un slide que dice, no hay solución a los problemas, hay solo trade-off, ¿no? Primero, no sobre, y segundo, la labor de nosotros los economistas, que es una frase de Hayek, del libro, de un libro precioso, que dice, los economistas tenemos la extraña labor de decirle a las personas que es imposible hacer lo que ellos esperan diseñar, ¿no es cierto? Es una, y la gente espera que se pueda hacer todo en el mundo sin problema, y no, no podemos, y nos enfrentamos restricciones.
Bien, Pedro Videla, se nos acabó el tiempo.
Cisplau.
Te voy a dejar pendiente un tema que nos quedó en la conversación, que es qué va a pasar con el mundo laboral, en realidad. Porque este tema no es solamente chino,
no.
Es mundial. Mundial. O sea, tú veis la conformación de las familias actuales, y son uno o dos hijos, antes éramos cuatro.
Sí.
Así que
el año
cada vez va a haber menos gente que va a trabajar.
Claro, el año pasado, el mundo, tuvimos en el mundo, y nadie esperaba esto, 2.3 niños por mujer, lo que significa que estamos en la etapa de reposición solamente. Entonces, las proyecciones de la Naciones Unidas, que la mediana, que era para el 2100, íbamos a ser 10.000 millones, fuera.
Claro, es como que marca el punto de quiebre del crecimiento poblacional.
Claro, porque necesitamos dos para ser uno.
Claro.
Y ese uno tenía que llegar adulto, 2.3, y estamos planos.
Muy bien.
Excelente.
Vamos, volvemos con el pantallazo. Gracias, Pedro.
Listo, muchas gracias, bro. Encantado.
Oye. Buena conversa.
Buena.
No me ofenden las bromas de la rubia tonta, porque sé que no soy tonta y también sé que no soy rubia.
En Duna, la cantante, compositora y filántropa estadounidense Dolly Parton. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Este mes llegan nuevas emociones a tu vida, las que te harán gritar un gol a todo pulmón, o esas que te harán vibrar con cada canción, o también esas que harán que toda la familia esté más unida. Hyundai llega con esas emociones que nos unen. Súbete a la mejor marca del 2024 y comienza a disfrutar de grandes emociones. Emocionate con la grandeza del Palisade o la seguridad inigualable de All New Santa Fe. Conoce tu nueva emoción en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
Goza de increíbles vistas al Océano Pacífico desde Sheraton Miramar. Déjate sorprender con su exclusivo almuerzo buffet del mar, cena con cantante en vivo, tardes de sunset en terraza, DJ y coctelería. Disfruta de un hospedaje de lujo y descubre nuestros paquetes familiares de estadía para una escapada inolvidable este invierno. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar a su Instagram @SheratonMiramarHotel.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Bien, estamos de vuelta con Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Cristian, hoy día la noticia por ahora es el cobre y el dólar.
Adrián. Sí, señor. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Buenos días,
Cristian. El cobre cayendo un 2,3% hoy día y el peso chileno subiendo 8 pesos en la jornada a niveles de 9,19,8 más o menos.
Esto es crisis total. ¿Qué hacemos?
No, yo
creo es una ironía.
Yo creo que el fundamental siempre gana. Y el técnico normalmente siempre funciona, pero en periodos muy corto plazo. Hoy día el fundamental es que el precio lo tenía mejor precio. Eso es un hecho. Hay algo de demanda, hay construcción de inventario desde los países asiáticos. Y probablemente, si es que todo tiene sentido, bueno, si el gobierno chino implementa políticas de infraestructura importante o algún plan de estímulo asociado a mayor gasto, eventualmente ese inventario va a ir en función de esos proyectos. Por lo tanto, tiene sentido y probablemente el precio va a seguir corriendo. Y eso debería apoyar, evidentemente, que el tipo de cambio en la otra dirección. El riesgo país también sigue disminuyendo. Estamos en 104, 103, el credit default swap de Chile en torno a 10 años, por lo tanto todo apoya que el dólar debería tender para el otro lado. Por lo tanto, ahora me parece que es algo más técnico o algo más táctico. Las bolsas por de pronto en Estados Unidos están acusando un poquito un PIB del 1,3% para el primer trimestre.
Ya.
Una revisión preliminar y potencialmente eso me parece que está en línea con todo lo que uno puede escuchar desde los distintos miembros del Comité de la Reserva Federal. Por lo tanto, no hay mucha sorpresa por ahí. Y algún tipo de corrección en los mercados se puede dar, sí, básicamente yo creo que un poco internalizando de que hay mucha noticia ya dando vuelta y el mercado algo de utilidad eventualmente puede tomar. Hay que recordar que el S&P 500 ha rentado una brutalidad, lo que es la primera parte del año.
Sí. Excelente. Casi 9.20 el dólar. Muy bien.
Exactamente.
Muchas gracias, Cristian.
Gracias,
Cristian,
por ahí, pa.
Que te haya bien, Cristian.
Muchas gracias. Cuídense mucho.
Chao.
Muy buen día.
Chao. Buenos días.
Buenos días.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.